El 24 de febrero del 2022, tanques rusos cruzaron la frontera hacia Ucrania. Atacaron por el norte desde Bielorrusia, por el sur desde la Crimea ocupada y desde el este en dirección a la capital Kiev. Apenas un mes antes, Alemania se había mostrado reacia de enviar armas a Ucrania porque no quería inflamar las ya tensas relaciones con Rusia. Los alemanes ofrecieron a los ucranianos solo 5.000 cascos en respuesta a su petición de ayuda, mientras las tropas rusas se acumulaban en la frontera. Pero apenas dos días después de la invasión del 24 de febrero, el canciller alemán Olaf Scholz hizo un anuncio sorpresa. Comprometió al gobierno alemán a aumentar su gasto militar en el 2022 en 100.000 millones de euros y prometió enviar a Ucrania 1.000 armas antitanques y 500 misiles tierra-aire. Esta medida no solo avisó a Vladimir Putin de que Alemania apoyaría a los ucranianos, también señaló un cambio radical en la política de Alemania que se había mantenido durante décadas. Como señaló el sitio web de noticias France 24, a veces descrito como predecible y robótico, el canciller Olaf Scholz se ha envalentonado desde la invasión rusa de Ucrania, rompiendo tabúes políticos para guiar a Alemania a una nueva era que podría cambiar su papel en el escenario mundial. Y eso es justo lo que logró este cambio, cambiar radicalmente la política de posguerra alemana. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania no permitió exportar armas a zonas de guerra. Ni siquiera permitió que las compren terceros para usar en estas zonas. Esa política fue una reacción a su oscuro pasado nazi. Pero ahora todo ha cambiado. Este cambio de rumbo político no es menos que sorprendente. Pero hay más en la historia. No se trata solo de que Alemania adopte un enfoque más contundente en su propia defensa y en la de sus vecinos. Hay algo más sucediendo tras la escena. ¿Qué significa para la profecía bíblica y a dónde conducirá en los tiempos del fin? Bienvenido al mundo de mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Cuando Alemania revirtió su política pacifista y decidió apoyar a Ucrania, muchos fueron sacudidos. ¿Por qué Alemania, después de tantas décadas, cambió dramáticamente de dirección? La respuesta está en comprender el origen de la nación alemana actual. Y esto nos lleva a nuestra primera clave para entender por qué Alemania es importante en la profecía de los tiempos del fin. Número 1. Alemania proviene de la antigua Asiria. Los oyentes regulares del mundo de mañana comprenden que las naciones de hoy no surgieron de la nada. Algunos países como Egipto, Italia y Grecia tienen los mismos nombres que sus antepasados. Pero por otro lado, los nombres de otros países han cambiado. Esto es así con Alemania. Usted no encontrará el nombre de Alemania en su Biblia. Pero la evidencia bíblica e histórica muestra que la Alemania actual surgió de la antigua Asiria. ¿Cómo lo sabemos? En este primer segmento veamos algunas pruebas. El antiguo imperio de Asiria era una potencia mundial poderosa y vasta que alcanzó su apogeo en el siglo VIII a.C. Pero hacia el año 612 a.C. había colapsado y su capital Nínive fue invadida. Considere este comentario de James Breasted en el libro La conquista de la civilización. La caída de Nínive fue para siempre, y cuando dos siglos más tarde Jenofonte y sus 10.000 griegos pasaron por el lugar, la nación asiria no era más que una vaga tradición, y Nínive, su gran ciudad, era un gran montón de escombros como lo es hoy. La mayoría de los asirios desapareció. ¿Pero a dónde fueron? Cuando mira el registro histórico combinado con la Biblia, encontrará evidencia de que los asirios se desplazaron hacia el norte y el oeste. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, consideremos la ciudad de Trier, una de las ciudades más antiguas de Alemania. Según la leyenda alemana, fue fundada por un príncipe asirio llamado Trebeta, descendiente del bíblico Nimrod. Si bien esto es solo una leyenda, persistió hasta el siglo XI d.C. De ser cierto, establecería el conocimiento y el acceso asirio al continente europeo desde la antigüedad. Veamos otro punto. A lo largo de la costa sur del Mar Negro hay un peñón que en la antigüedad se llamaba Sinope. Algunos historiadores dicen que esta antigua ciudad marítima fue fundada por los asirios. La primera fundación de Sinope es probablemente asiria. La extrema antigüedad de esa gran potencia recibe constantes nuevas evidencias. ¿Por qué es esto significativo? Porque si los asirios tenían presencia en la región del Mar Negro antes de la caída de Nínive, tendría sentido huir en esa dirección cuando su imperio colapsara. Y es justamente donde encontramos asirios siglos después de la caída de Nínive. Diodoro de Sicilia, un historiador que escribió en el siglo I a.C., señaló que los asirios fueron expulsados por los escitas justo a esa región donde habían tenido presencia durante tanto tiempo. Fue por estos reyes de los escitas que muchos de los pueblos conquistados fueron trasladados a otros hogares, y dos de ellos se convirtieron en colonias muy grandes. Una estaba compuesta por asirios y fue trasladada a la tierra entre Paflagonia y el Ponto. Así que fueron exiliados por la fuerza a zonas que ellos no desconocían. Consideremos otra evidencia: los hititas. Los hititas fueron un poderoso imperio situado en Asia Menor antiguamente. Tenían muchos vínculos culturales y étnicos con los asirios, y eran los vecinos de al lado. Cuando cayó el imperio hitita, alrededor del año 1200 a.C., los asirios se abalanzaron para llenar el vacío. Ocuparon ciudades hititas y se mezclaron y vincularon aún más con el pueblo. De nuevo, ¿a dónde huirían los asirios cuando cayó Nínive? Sino a áreas donde ya eran amos establecidos. Es importante, porque luego encontramos historiadores rastreando a los hititas que emigraron a Europa, llevando consigo sus nombres, cultura y tendencias. Sin duda también se mezclaron muchos asirios. Note algunas de las similitudes entre la lengua asiria y el imperio hitita y la Alemania actual. La Cruz de Hierro fue una condecoración militar del rey Federico Guillermo III y de la Alemania imperial nazi. También se pueden encontrar engrabados, colgado del cuello del rey asirio Shamshin-Adad V en el siglo IX a.C., el águila bicéfala hitita y el dios asirio Ashur, representado en un disco solar alado, tienen grandes parecidos con el águila bicéfala del Sacro Imperio Romano Germánico y el águila y el disco con la esvástica de la Alemania nazi. El asiriólogo británico A.H. Sayce, de la Universidad de Oxford, creía que el símbolo de la esvástica quizás se originó entre los hititas y se extendió a otras culturas. Usted no encontrará el nombre Alemania en la Biblia. Aún así puede identificar de dónde surgió esta poderosa e influyente nación. Se pueden rastrear los movimientos de los antiguos asirios a lo largo de los siglos, mientras migraban y se mezclaban con otros pueblos, para finalmente establecerse en Europa Central. ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué preocuparnos por estas viejas historias, mapas y artefactos? Podría afectar los días futuros más de lo que usted cree. Y eso nos lleva a nuestra segunda clave para entender por qué Alemania es importante en la profecía de los tiempos del fin. Número 2. Alemania dominará el mundo occidental en los tiempos del fin. Un tercio de la Biblia es profecía, y uno de los principios básicos de la profecía es que gran parte es dual. O sea, hay un primer cumplimiento y luego hay un cumplimiento futuro que aún está por ocurrir. ¿Pero qué tiene esto que ver con la Alemania actual? Para responder esa pregunta, mire Isaías capítulo 10, versículos 1 al 3. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. ¿Y qué haréis en el día del castigo, cuando venga de lejos el asolamiento? Aquí en Isaías capítulo 10, Dios le estaba diciendo a los antiguos israelitas que estaba a punto de castigarlos por alejarse de él. Los siguientes versículos explican a quién usaría para castigarlos como herramienta en las manos de Dios. Isaías 10, versículos 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Fíjese en esto. Se profetizó que Israel sería castigado por sus pecados. Se profetizó que Dios usaría a Asiria para lograrlo. Los asirios no pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios. Los reyes asirios hacían lo que hacían naturalmente: conquistar y derrocar ciudades y naciones para expandir su territorio. Y eso es exactamente lo que pasó. Asiria atacó el norte de Israel en el 721 a.C., destruyó su capital Samaria y deportó sus habitantes. Pero note, hay un elemento más en este pasaje, en Isaías 10, versículo 12. Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? O sea, Dios castigará a Asiria después de usarlos para corregir a Israel por la arrogancia y la obstinación del rey de Asiria. ¡Qué visión tan profunda de la geopolítica detrás del escenario! Quizás veamos los efectos externos de naciones y ejércitos que intentan superarse unos a otros en el campo de batalla o en lo diplomático. Pero Dios, nuestro Creador, es el sustentador de toda la tierra. Aunque no lo veamos, Él está ahí, e incluso obra a través de reyes y líderes para cumplir su voluntad. ¿Por qué es esto importante y qué tiene que ver con la Alemania actual? Debido a que la profecía es dual, esta escena se repetirá. El antiguo Israel comprende las naciones de habla inglesa del mundo occidental y las del noreste de Europa. Estas naciones se vuelven más decadentes cada día. Llegará un día en que serán juzgados, y Dios usará la misma nación que usó para lograrlo en el 721 a.C., Asiria, Alemania. Eso es lo que dice su Biblia, una repetición del régimen nazi del siglo pasado. Solo que esta vez Alemania no será derrotada. Este horrible tiempo cercano se describe en la Biblia como la gran tribulación. Pero ¿cómo podemos saber que esto sucederá? Considere varias profecías que se aplican a los últimos tiempos. Note Isaías 27, versículos 12 y 13. Acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el Monte Santo, en Jerusalén. ¿Cómo podría ser más claro? Se toca la gran trompeta, los hijos de Israel estarán a punto de perecer en la tierra de Asiria y luego volverán a adorar al Señor en Jerusalén. Eso aún no ha sucedido, todavía es futuro. Vayamos a Isaías 11, versículo 16. Aquí hay otro pasaje que muestra la dominación asiria de Israel en los últimos tiempos. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Cuando mira el contexto, esto se refiere claramente al milenio y al tiempo precedente a él, y dice que Dios reunirá a su pueblo de Asiria. En Jeremías 23, 8 y Jeremías 31, 8, se refiere a los cautivos que fueron traídos de regreso de la tierra del norte. En Oseas 11, 10, dice que los cautivos regresarán temblando desde el occidente. Mire en un mapa, ¿qué hay al norte y al oeste del antiguo Israel? Europa, con Alemania en el centro. Vimos que se avecina desastre sobre el Israel del tiempo del fin. Esta devastación vendrá por una superpotencia liderada por Alemania, el último intento de restaurar el Sacro Imperio Romano. Esta máquina militar también se llama la Bestia, como se describe en el libro de Apocalipsis. Note lo que Juan vio y describió en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta futura superpotencia asombrará y desconcentrará naciones con su destreza tecnológica y su fuerza militar. Subyugará a los modernos israelitas, conquistará una confederación árabe e incluso librará una guerra con los ejércitos del Oriente por la supremacía de toda la tierra. Algunos descartan la idea de que los alemanes actuales procedan de la antigua Asiria, porque hay poblaciones en el norte de Irak y en el norte de Irán y en el sureste de Turquía y Siria que se llaman a sí mismos asirios. Algunos asirios étnicos adicionales viven en los Estados Unidos. En total, estos asirios étnicos comprenden poco más de 5 millones de personas vivas hoy. Pero piénselo, después de todo lo visto en este programa, ¿podrá ser que unos pocos pueblos dispersos derriben en el tiempo del fin a una superpotencia? ¿Es lógico que Estados Unidos pueda ser derrocado por unos pocos millones de asirios étnicos dispersos sin una nación, gobierno o ejércitos centralizados propio? Para nada. Las profecías de la Biblia muestran que en los tiempos del fin habrá una nación descendiente de la antigua Asiria que comprenderá una intacta superpotencia influyente, y este gigante emergerá repentinamente al escenario mundial y conmocionará a las naciones. Después que la bestia liderada por Alemania tome el mundo por asalto como antiguamente, este imperio asirio moderno también será castigado. Así como Nínive fue arrasada en el año 612 a.C., Dios juzgará a esta nación por su agresión despiadada y brutal, y por su intento de luchar contra el mismo Cristo. Note lo que dice Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la llamada Batalla de Armagedón. Este es el intento humano de impedir a Cristo cuando regrese. Los ejércitos de este resurgimiento del Imperio Asirio no serán rival para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese imperio será derrotado. Pero lo que sucede a continuación es la clave que le quiero dejar. Y esto es, ¿por qué Alemania importa en los tiempos del fin? Número 3. Alemania será una nación líder en la era del milenio. Alemania y otras naciones del mundo serán humilladas cuando Cristo regrese en poder y gloria. Y luego, después de esta horrible batalla, comenzará una nueva era. Nuestro Salvador, como vimos, reunirá a todos los sobrevivientes de Israel, de la tierra de Asiria y de otros lugares donde fueron llevados cautivos. También consolará, alimentará y sanará a los sobrevivientes de todas las naciones del mundo, los que sufrieron pero sobrevivieron durante la gran tribulación y el día del Señor. El momento es al comienzo del milenio, cuando Cristo ya esté en la tierra, después de haber sofocado a toda rebelión. Note Isaías 19, versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. ¿Podrá haber un tiempo de paz después de la Tercera Guerra Mundial? Sí, pero primero los asirios de hoy habrán subyugado a gran parte del mundo occidental. Habrán luchado y derrotado a una confederación árabe, y habrán luchado contra ejércitos asiáticos del Oriente, llevando a toda la tierra al borde del cosmocidio. Pero sí, después de eso habrá paz. No solo eso, mire quién subsanará los daños. El pueblo alemán, que sobrevivió a esa gran calamidad, desempeñará un papel activo en la reconstrucción de un mundo destrozado. Serán humillados y se arrepentirán y estarán listos para servir en un nuevo mundo de paz. La profecía bíblica muestra que tendrán un rol líder e importante en esta nueva era. Lo retomamos en Isaías 19, versículo 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Captó eso? Asiria, Alemania, se describe como obra de las manos de Dios. Y trabajarán con otras naciones que antes eran enemigos acérrimos. Dios no odia a Alemania. Al contrario, Dios ama al pueblo alemán, así como Él ama a todos sus hijos, hechos a su imagen, y utilizará la tremenda fortaleza y talentos y energía del pueblo alemán para ayudar a reconstruir el nuevo mundo, ladrillo por ladrillo. ¿Por qué es importante Alemania en los tiempos del fin? Al conocer la identidad de la nación alemana, podemos entender por qué Alemania, incluso hoy, está empezando a asumir un papel más proactivo en el mundo. Si bien Alemania actúa con buenas intenciones, ¿a dónde conducirá? La profecía nos dice que conducirá a que un tirano agresivo se apodere de Alemania, trayendo guerra y destrucción como el mundo nunca haya visto. Al mismo tiempo, la profecía también muestra que después de eso, la nación alemana será utilizada por Dios para ayudar a reconstruir un mundo nuevo y pacífico bajo el liderazgo de Cristo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, hechos a su imagen, sufra, y está buscando a quienes se arrepientan de sus pecados y respondan a su llamado al arrepentimiento. Que Dios nos ayude a todos, sea quien sea y viva donde viva, a oír la advertencia y acercarnos a nuestro Creador en verdad y sinceridad. Gracias por seguirnos. Espero que haya disfrutado el video. Aquí en El Mundo de Mañana le ayudamos a darle sentido a este mundo a través de las páginas de la Biblia. Si lo encontró útil y quiere más información, asegúrese de obtener su copia gratuita de Alemania en Profecía. Obténgala en el sitio web elmundodemañana.org. Se lo enviaremos totalmente gratis. Recuerde darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse otro video. Nos vemos la próxima.